Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 14 de mayo del año 2024. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en un día de previa, sí, es cierto, es evidente, de previa de Primera División en un partido absolutamente fundamental para conocer si el Celta es capaz de, en esta jornada entre semana, certificar su continuidad, como todos deseamos y anhelamos en Primera División. Pero también es día de previa para las chicas de Balonmano Porriño y para su entrenador y su cuerpo técnico, para Isma Martínez, porque estamos en la previa de que se disputen unas semifinales, un partido de vuelta de unas semifinales que están siendo históricas para el conjunto rojillo. Porque después de haber ganado el primer partido ante uno de los transatlánticos de la Liga Guerreras, como es Elche, mañana las chicas de Balonmano Porriño tienen la opción de dar la estocada definitiva al conjunto de la Comunidad Valenciana y, por lo tanto, conseguir seguir haciendo historia y clasificarse por primera vez para disputar la gran final y pelear por el título de la División de Honor Femenina de nuestro balonmano. El partido es importante para Porriño, por descontado, pero también lo es para su rival mañana, a las 8 de la tarde en el Esperanza Lag, frente al Elche. Este es Joaquín Rocamora, el entrenador del conjunto ilicitano, poniendo en valor el buen trabajo de Isma Martínez y de las chicas que entrenan Balonmano Porriño.
En cuanto al apoyo de la afición, nos hace falta. Es imprescindible. Si alguien cree que Isma no va a preparar bien este partido o que Porriño no sabe que está ante una oportunidad histórica, se equivoca. Aquí le ganamos de uno a última hora. Perdimos de uno la semana pasada, es decir, que hemos tenido dos partidos, los dos últimos muy complejos contra ellas, que es un equipo que entiendo que estará dolido, que entiendo que querrá cambiar la imagen, que querrá demostrar otra vez el por qué se les ha puesto entre los favoritos o el por qué se les ha puesto como alternativa a los favoritos.
Que querrá cambiar su imagen, hacía referencia el entrenador de Elche en relación a la participación en la última fase final de la Copa de la Reina. Un Porriño que partía por el lado, digámoslo así, entre comillas, fácil del cuadro para intentar alcanzar la final y que sorprendentemente quedó apeado en la primera ronda, en cuartos de final frente a Aula de Valladolid. Después la sorpresa no fue tal, porque el conjunto castellano-leonés fue capaz de clasificarse para disputar la gran final, aunque en la misma cayó frente a Balonmano Vera Vera, que era el favorito y que además ejercía como anfitrión. Pero que nadie le quite la ilusión a Isma Martínez y a las chicas que dirige en el Balonmano Porriño el día antes, a poco más de 24 horas de disputar un partido absolutamente histórico. Ya sabéis que han cambiado las condiciones en estas eliminatorias. No hay que contabilizar los goles en contra o a favor, eso no vale de nada. Mañana incluso un empate en Elche valdría para que Balonmano Porriño se clasificase para disputar la gran final y poder luchar, se dice pronto, pero es importantísimo, por el título de liga. Así que desde aquí estaremos empujando. Mañana contaremos más cosas sobre la previa de ese importante partido. 33 minutos por encima de las 3 de la tarde con Álvaro Lorenzo y con Rodrigo Rodríguez, que vuelve a su lugar, vuelve a dirigir el control de sonido. Con el saludo de quien nos habla, yo soy Santi Peón, ya en marcha. Bienvenidos a esta edición de martes de Deportes COPE en la provincia de Pontevedra.
Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Si juntas las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Según el EGM, Tiempo de Juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia con los números uno del deporte, con Paco González y Manolo Lama.
Gracias a los 58.000 oyentes que cada fin de semana hacéis que Tiempo de Juego sea líder de su franja en la provincia de Pontevedra.
Por eso te decimos, gracias por formar parte de COPE, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva.
Bueno, Mañana tenemos fútbol en Balaídos, y digo yo, si me lo permitís, menos mal, porque la mejor forma de quitarse la presión después del resultado del domingo en el Metropolitano frente al Atlético de Madrid, el resultado también del Cádiz ganando por la mínima al Getafe y condensando y apretando tanto una vez más la clasificación en la zona baja de la tabla, lo mejor que podemos hacer es tener partido cuanto antes para saber por dónde van los designios de este Celta en las jornadas que restan hasta poner punto y final a este sufrido ejercicio 23-24. Celta Athletic Club de Bilbao en Balaídos mañana a partir de las 10 de la noche, horario absolutamente intempestivo para un día entre semana, pero ya sabemos que al mono de los horarios y que a Tebas el aficionado le importa entre poco o nada. Con arbitraje del catalán García Verdura y con Pizarro Gómez, siguiéndolo todo desde el VAR. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Muy buenas, Santi.
Partido mañana, por lo tanto, hoy ya conocemos la lista de convocados de Claudio Giraldes.
Sí, una lista de convocados con asterisco, porque sabemos que no estarán ni Josef Aidó, baja de larga duración, ni Mihailo Ristić. Ayer conocíamos su esguince de tobillo en el parte médico, pero del resto no sabemos nada porque Claudio ha decidido llevárselos a todos al hotel de concentración y será ya poco antes del partido cuando elija a los 23 convocados para ese duelo.
Se espera ambientazo en Balaídos. Y ojo, se espera durante el partido y se espera también en la previa, Álvaro.
Sí, desde las 8:15 ese recibimiento que va a organizar la afición, que ya ha convocado en los alrededores de Balaídos para apoyar al equipo en un día importante en el que podría dejar cerrada ya la permanencia una temporada más en la categoría. Y de cara al partido, como dices, porque ya se han agotado la venta de entradas en general, con lo cual hay que esperar a que abonados liberen su asiento, que pueden hacerlo todavía, para que queden algunas butacas libres para que se puedan comprar entradas para este encuentro.
Desde aquí animamos a todos aquellos abonados, a todos aquellos socios del Real Club Celta que tengan claro que por circunstancias totalmente entendibles, seguramente la mayoría de ellas, insisto, un miércoles a las 10 de la noche es difícil, que sepan que no pueden acudir al partido, que cuanto antes liberen su asiento. Mañana Balaídos tiene que ser una caldera, tiene que ser una olla a presión, porque el Celta necesita con urgencia sumar los 3 puntos, y teniendo en cuenta que el Celta saldrá al césped de Balaídos a disputar su partido frente al Athletic Club de Bilbao, siendo conocedor de lo que han hecho sus rivales directos por la permanencia, esto es el Mallorca y el Cádiz, que juegan ambos sus respectivos partidos a partir de las 7:30 de la tarde de mañana miércoles. Decía Álvaro que conocíamos la lista de convocados de un sí. Claudio Giraldez, que esta mañana ha comparecido después del entrenamiento en Afouteso ante los medios de comunicación.
Sí, lo primero que ha hecho es no sacarle importancia al partido. Tiene claro que quedan 3, que hay que cerrar cuanto antes la permanencia, que es un día clave, y no se fía tampoco de un gran rival como el Athletic de Bilbao.
Quedan 3, están donde estamos, todos son importantes, sabemos que tenemos una oportunidad buenísima delante de nuestra afición y vamos a intentar hacer un gran partido, centrarnos en nuestro partido, hacer las cosas lo mejor que podamos, que creo que estamos en el buen camino y llevarnos los 3 puntos contra un equipazo como el Athletic Club.
Un Claudio que no quiere hacer ni mucho menos cuentas, que apuesta por cerrar la permanencia, si puede ser mañana a las 12:45 de la noche, es decir, cuando termine el partido, mejor.
Queremos certificarlo cuanto antes, queríamos ir al Metropolitano a hacerlo, queremos hacerlo en este partido contra el Athletic, queremos hacerlo cuanto antes, queremos ganar siempre y si no lo conseguimos, pues haremos un ejercicio de reflexión como hacemos después de cada partido para mejorar y para prepararnos para el partido de Granada. Ahora mismo todo lo que no sea pensar en ganar este partido y en conseguir nuestros objetivos lo antes posible es equivocarnos, y luego si no lo conseguimos buscaremos la manera de conseguirlo en el siguiente día.
Y apuntando a lo que decía Santi sobre esos partidos que se juegan antes, Claudio apuesta por repetir la fórmula del partido en el Wanda, o él por lo menos quiere hacerlo, aislarse lo máximo posible de los otros encuentros.
Hoy en día aislarte del resto del mundo es complicado, tratamos de hacerlo, tenemos que hacer mínimo 4 puntos y tenemos que centrarnos en eso, en lo que depende de nosotros, en sumarlos lo antes posible y no estar pendientes de nada más. Esperemos conseguirlo, yo te aseguro que lo voy a conseguir, ojalá el mayor número de mis jugadores lo consigan. Hoy en día sabemos que la información vuela y que es difícil estar aislado, pero tenemos que centrarnos en ello. El otro día vi a la gente centrada en nuestro partido, nadie estaba pendiente del móvil y espero que sea igual en este partido. Y creo que lo normal sería haber jugado todos a la misma hora, en la misma situación, pero bueno, es como se da y tenemos que aceptarlo y centrarnos en nuestro partido, que tenemos un gran equipo delante y una oportunidad muy buena delante de nuestra afición, como te decía.
Y una estadística, Santi, de la que hablábamos, por ejemplo, ayer en la misma redacción, ¿no? Que es que este Celta de Giraldez todavía no sabe lo que es marcar el primer gol en un partido. Siempre se ha adelantado el rival, salvo en ese empate, obviamente, sin goles ante el Rayo Vallecano. Siempre se ha adelantado en 3 ocasiones. Le ha conseguido dar la vuelta al Celta. Esto dice Claudio, que ya bromeaba con lo que pasó en el Metropolitano.
Todavía parecía que no, pero al final nada, que tenemos que buscar estar el mayor número de minutos conectados al juego. Lo llevo diciendo en las últimas ruedas de prensa, creo que es importante ir enlazando cada vez más minutos de nivel. Para mí el otro día en el Metropolitano estuvimos en muchos momentos a un buen nivel contra un muy buen equipo. Nos coinciden dos partidos con dos equipos de los mejores de la liga, como dice la clasificación, encima dos equipos muy físicos que te aprietan mucho, que tienen un nivel físico muy alto, y creo que hemos competido bien en ese aspecto. Y nos faltó, para mí, finalizarlo bien en las áreas, no tener la energía esa que hablaba en las áreas, y salvo minutos iniciales, creo que sí nos hicieron peligro en situaciones de talento de ellos. Creo que a partir del minuto 20 no sufrimos demasiado contra un equipo con ese torrente de talento y de posibilidades de hacerte daño. Creo que el equipo defendió bien, sinceramente, en el partido contra el Atlético de Madrid.
También había que hablar del rival, un Atleti de Bilbao que matemáticamente sí tiene cosas en juego, aunque realmente son muy escasas, porque está a 8 puntos del Atlético de Madrid en la lucha por la Champions y 7 por encima del Betis de cara a ser quinto. Pero Claudio no se fía de un conjunto que ha hecho una gran temporada y que ayer, por ejemplo, tenía un día especial en la despedida de su capitán Iker Muniain.
Son jugadores profesionales, están todavía con un objetivo clasificatorio, están jugándose cosas, bien, han hecho una temporada brutal, de las mejores de los últimos años, con un título, luchando por la Champions hasta el final, y es un equipazo, juegue quien juegue, tiene recursos de sobra para poder hacer daño a cualquier equipo de esta liga, así lo han demostrado, y tenemos que pensar en competir el partido de la mejor manera posible, llevarlo a nuestro terreno, como siempre digo, y pensar que van a tener su mejor versión, porque no me queda ninguna duda de que lo van a hacer. Se están jugando individualmente cada uno su futuro, el equipo todavía sigue con objetivos clasificatorios y va a ser un partido muy complicado, con la salvedad de que tenemos 3 partidos en una semana, que siempre es difícil tener el 100% de la energía, el 100% de los jugadores en perfectas condiciones, pero va a ser un Atleti competitivo, no tengo ninguna duda.
Sobre si va a ser un encuentro abierto o cerrado, es decir, de muchos o de pocos goles, decía hace poco Claudio que no le importaría ganar todos los partidos 4-3, hoy ha matizado, prefiere golear.
Me gustaría ganar los 5-0,
Efectivamente.
Bueno, somos dos equipos valientes en el press, valientes a la hora de jugar, con creo que dos propuestas distintas ofensivas, pero con intención de ir a por la portería rival, y pues podría pasar, pero a veces estos partidos también en estos momentos de la temporada se cierran más, la gente asume menos riesgos, estás un poquito más tenso con la pelota, nunca se sabe lo que puede pasar. Sabemos que ellos tienen un potencial brutal, sabemos lo que queremos hacer nosotros, dónde queremos llevar el partido, tenemos que salir de su press como fuimos capaces de hacerlo contra el Atlético de Madrid en muchos momentos y plantarnos en campo rival y dominarlo allí. Y ojalá estemos más acertados en el último tercio que el día del Atlético y nos cueste menos en esos minutos iniciales dominarlo.
Un hombre propio, Iago Aspas, ¿tiene depósito, tiene reservas para estos 3 partidos en una semana?
La verdad que no suelo decir mucho de alineación, pero hoy no puedo decir nada porque creo que queda muy lejos todavía el partido. Acabamos de hacer un entrenamiento 2 días después del partido que tampoco tiene una carga elevada. Queremos esperar a que pase el día de hoy, que es el día en el que más fatiga sueles tener. Esperar a mañana, nos juntaremos en el hotel para ver cómo está cada uno de ellos y tomaremos la decisión. El objetivo es que salga... no que salga Iago, sino que salgan 11 jugadores para dar el mejor nivel del equipo. Si Iago puede ser uno de ellos, genial. Si Iago, pues, consideramos que no puede ser uno de ellos, pues el equipo tiene recursos para jugar sin él y que nos pueda aportar de otra manera. No estamos centrados en que Iago esté bien, estamos centrados en que salgamos con 11 jugadores en perfecto estado.
El gran rival por la permanencia es el Cádiz, un Cádiz que visita un Sevilla sin nada en juego, algo que no preocupa al técnico de Porriño.
Bueno, estos son cosas del calendario. Al final el calendario es caprichoso. A veces te juegas la vida contra equipos que no se juegan nada, que se juegan más o menos. Yo confío en los profesionales del fútbol. Creo que la gente tiene mucho en juego. Cada uno tiene su carrera profesional en juego y no tengo ninguna duda que el Sevilla va a competir a su mejor nivel, con jugadores buscando su mejor rendimiento. Al final están en un escaparate permanente los jugadores hoy en día y tienen que dar su mejor nivel. Sé que Kike aparte es hipercompetitivo, va a intentar que su equipo dé su mejor versión y en ese aspecto esté tranquilo, igual que lo he estado en todos los partidos de esta liga, y sé la dificultad que va a tener para nosotros jugar contra el Granada descendido, contra equipos que no se puedan estar jugando nada de manera clasificatoria, pero sí en cuanto a su peso, a su afición, a su escudo y sobre todo a las carreras deportivas de cada uno de ellos, entrenador incluido, que se están jugando permanentemente cosas en este mundo tan competitivo como es el fútbol profesional.
Hablábamos del recibimiento de la afición al equipo, estas son las palabras de Claudio para la parroquia celtiña.
Siempre lo digo, estamos encantados, estamos teniendo muchísimo cariño, muchísima ayuda en momentos muy complicados, tanto los que se han desplazado los partidos fuera de casa como que está siendo muchos, como los partidos de casa, estamos notando ese aliento, que la verdad que es un espectáculo tener ese apoyo en estos momentos de la temporada y tener esa gente que te llevan volando en los momentos complicados. Encantados de que haya ese recibimiento y sobre todo encantados de lo que estamos recibiendo desde el minuto 1 hasta el 90 en cada partido, y no nos cabe ninguna duda que a pesar del horario, que sea un día laboral, pues vamos a tener ese apoyo igual desde el minuto del 90, y lo agradecemos y les animamos a que lo sigan haciendo, porque la verdad que se nota muchísimo y ojalá podamos mantener este mismo nivel en casa que estamos teniendo.
Y dos apuntes para terminar. El primero, el futuro de Renato Tapia, que obviamente ahora mismo no está en la cabeza en esta semana de Claudio Giraldez.
Estoy encantado con cómo están trabajando todos los jugadores en el día a día. Renato tiene unas ganas de jugar tremendas, está aportando muchísimo en el entrenamiento, lleva ya casi 10 días entrenando al ritmo de los demás, es un jugador más. Y luego te puedo hablar de la plantilla de ahora, del Athletic Club, de la planificación del año que viene. A mí me queda demasiado lejos. Entiendo que el club tiene que ir trabajando en eso, pero yo, y más con tres partidos en una semana, como puedes comprender, no nos da para pensar en mucho más allá que ganar este partido, certificar el objetivo y luego ya pensaremos en lo que viene después.
Y por último, el orgullo, la satisfacción de un entrenador que ve como sus pupilos hasta hace algunos meses el Celta Fortuna consigue clasificarse para el playoff.
La enhorabuena desde aquí a todos los chicos, al cuerpo técnico, al club. Creo que es un mérito tremendo estar 2 años seguidos en un playoff y con la forma que se está ejecutando, y ahora empieza lo bueno, y ojalá pues podamos acabar la temporada lo más alto posible y luchar por estar en la categoría segunda división, que sería un hecho histórico para todos. Pero bueno, lo más importante es que los jugadores creo que están llamando a las puertas del primer equipo con mucha fuerza, que es para lo que tiene que estar el Fortuna, y que los jugadores que estamos dándole participación con nosotros lo están haciendo muy bien y demostrando que tienen nivel para poder estar en el fútbol profesional.
El debate de todos los años cuando llegamos a estas alturas del calendario. Los equipos que no se juegan nada contra equipos con cosas en juego tan importantes como conseguir clasificación europea o, por ejemplo, el caso del Celta, del Cádiz y del Mallorca, librarse del descenso, ¿van a dar la cara en las jornadas que restan? No sé lo que va a hacer el Sevilla. Yo soy de los que pienso que hay que pensar o hay que considerar en la medida de lo posible que la limpieza de la competición está por encima de todo, pero desde luego donde no tengo ni la más mínima duda es que el Athletic Club de Bilbao, con todavía cosas en juego, como ni más ni menos que intentar llegar a conseguir plaza de Liga de Campeones, aunque está realmente difícil, así lo dicen las matemáticas, estoy convencido de que el conjunto vizcaíno va a plantear un partido de armas tomar al Celta mañana a las 10 de la noche en Balaídos. Un último apunte en relación al conjunto celeste, actualidad, aunque casi más pensando, Álvaro, en el próximo verano. Sí. En temas de mercado empiezan a sonar los primeros nombres y todavía estamos a mediados de mayo, nos queda mucho verano por delante. Desde Turquía apuntan a negociaciones con un central otomano. ¿De quién se trata?
Sí, Okan Erdogan, central de 25 años que juega en el Istanbul de la Liga Turca. Apuntan a que podría estar negociando el Celta y que tendría el interés de otros muchos equipos de la Liga Española como Leganés, Rayo Vallecano, Las Palmas, Alavés, Valladolid. Muchas novias se ven para el central turco. Y también se habla de la posibilidad, sobre todo con la llegada de Claudio Giraldez y los minutos que tiene la gente joven, los jugadores de la cantera, en el primer equipo que tanto Fontán como Barcia, los jugadores celestes cedidos en la segunda división, en el Cartagena y el Mirandés, puedan ser parte del primer equipo, de la primera plantilla la temporada que viene.
Hoy convocatoria del Celta, con todos en esa lista de Claudio Giraldez, salvo los lesionados. Las palabras del propio entrenador celeste, el técnico de Oporriño. Mañana a esta hora os contamos la última hora, a muy poquito tiempo de que eche a rodar la pelota en otro partido trascendental para el equipo vigués en pos de lograr la permanencia en primera.
¿Te ha dado la exclusiva Paco González o te lo han reenviado? ¿Te lo ha contado Juanma Castaño o es una fake news?
Son informaciones contrastadas.
Únete a la revolución tecnológica online del periodismo deportivo. El de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Este pasado fin de semana pusimos punto y final a la fase regular en Tercera Federación. Y lo cierto es que esta categoría en estos últimos días nos ha dejado una importante polémica. Hace algunos días, el Celta anunció que no seguiría manteniendo el acuerdo de filialidad con el Gran Peña de cara a la próxima temporada. Pero atención a la polémica, insisto. Álvaro, ¿qué fue lo que dijo al respecto antes de disputar esta última jornada el pasado fin de semana? ¿Qué fue lo que dijo al respecto el entrenador del Viveiro?
Pues Alberto López, que se tenía que medir a Larosa en esa última jornada. Larosa consiguió un empate que lo mete como tercero al playoff. Hablaba para los compañeros del diario de Arousa sobre este partido, Viveiro-Arousa, también un poco de la actualidad de la tercera división, y decía que veía al Celta C como el menos motivado desde fuera, que sus resultados en las últimas jornadas no eran normales y que su situación había adulterado la competición. Hablaba incluso de que debería renunciar al playoff y que no veía lógico lo que ha pasado en las últimas jornadas, que veía que era uno de los peores equipos de la categoría desde que se anunció ese acuerdo de fidelidad, no seguía para la próxima temporada, y que, bueno, no era normal que le puntuasen equipos de la zona baja, y que, pese a que el Viveiro estaba salvado, para él, el Celta C había adulterado la competición.
El presidente del Gran Peña es Baldotero. Hola, presidente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿conocías estas declaraciones del entrenador del Viveiro?
Sí, las he visto, pero bueno, cada uno es muy libre de opinar lo que quiera. O sea, nosotros adulterar no hemos adulterado absolutamente nada. O sea, es cierto que los chicos ahora están últimamente un poquito bajos, o sea, más que nada, porque hemos tenido muchísimas bajas y eso lo acusamos. Nosotros, cuando han comunicado el Celta la que deja la fidelidad del Gran Peña, llevábamos ya pues 6 o 7 jornadas que no ganábamos. O sea que me parece un absurdo lo que dice de adulteración de por parte nuestra. Nosotros tenemos una plantilla muy limitada ahora mismo, porque somos pocos y los chicos son jóvenes y juegan con gente que, como en Viveiro, que tiene unas edades muy avanzadas. Y bueno, el fútbol, cada uno es muy libre de opinar y bueno, si este señor opina así, pues me parece muy bien que siga opinando, pero nosotros no adulteramos absolutamente nada, y es más, yo estimulo a los chicos de Gran Peña para que jueguen el playoff, que den todo lo que puedan, porque hagamos lo que hagamos posteriormente, o sea, el beneficio es para ellos, o sea, porque deportivamente, si llegásemos a conseguir la plaza de ascenso, pues el mérito es de los chicos y la prosperarán mucho más deportivamente si ganan estos trofeos, evidentemente.
Baldo, creo que ha quedado muy claro en esta primera exposición que nos has hecho después de las palabras del entrenador del Viveiro, pero entiende que te tengo que hacer la pregunta, porque es verdad que los resultados del Gran Peña, curiosamente coincidiendo incluso antes, pero coincidiendo con ese anuncio por parte del Real Club Celta de no continuar con ese convenio de filialidad con el Gran Peña, los resultados han sido peores del equipo. De cara al playoff, quien pueda tener alguna duda sobre cómo va a competir este Celta C Gran Peña en el playoff, si lo van a dar todo o no lo van a dar todo, insisto, creo que ya lo has dejado más o menos claro en tu primera respuesta, no, pero me gustaría insistir en
esto. Por supuesto, o sea, por supuesto que los chicos van a dar todo lo que puedan, o sea, ya te digo, o sea, nosotros estamos limitados con gente y con muchas bajas que tenemos, pero los chicos han peleado en todos los partidos, han peleado en los, incluso en el que hemos perdido con el Alondras en casa 1-5, los chicos han peleado mucho, pero el fútbol tiene estas cosas. O sea, nosotros cuando íbamos ganando todos los partidos, que ganamos cantidad de partidos seguidos, o sea, ¿qué pasa? Que no sirve. Pues a veces tienes rachas buenas y otras veces tienes rachas malas. El que juega al fútbol o hace deporte sabe que unas veces ganas y otras veces pierdes. Y cuando coges una mala racha, pues es lo que ocurre. Pues pasa esto y nada más. O sea, no hay que alarmarse tanto tampoco. Ahora, que vamos a pelear, evidentemente que sí.
Como club, al Gran Peña, presidente, ¿cómo os va a afectar, sobre todo a partir de la próxima temporada, el hecho de que el Celta haya decidido no continuar con este convenio?
Bueno, a nosotros nos ha cogido un poco de sorpresa, porque yo por conversaciones que he tenido antes y demás, estaban muy satisfechos con nosotros. O sea, de hecho, pues los chicos, han subido muchos chicos que posiblemente subirían igual, pero a lo mejor con más dificultad, porque al tener un equipo filial que sabes que puede subir y bajar a jugar en el B, o sea, y rendir como han rendido, ahora mismo pues hay 7 chicos que han pasado por el equipo, ¿no? Entonces, o sea, eso significa algo. ¿Qué pasa? A nosotros nos va a afectar mucho, porque nosotros económicamente, evidentemente, no sé cómo podremos asumir el comienzo en la liga que sea, ¿no? O sea, evidentemente, sé que el Celta nos va a echar una mano, nos va a ayudar, pero veremos también, o sea, en qué condiciones, porque la verdad es muy costoso, incluso la tercera es muy costosa, y hay que, los jugadores cobran, evidentemente. Nosotros antes de ser filiales, nosotros no le pagábamos a los jugadores, y de hecho pues quedaron cuando se hizo de filial, o sea, quedaron 7 jugadores del Gran Peña, quedaron en el club. ¿Qué pasa? Que luego ahora nos encontramos con la disyuntiva de que, bueno, me imagino que el Celta también nos echará una mano en cuestión de jugadores, pero es que ahora empezamos, y si tienes que pagar jugadores, técnicos, estudiajes, tal, o sea, es que las cuentas no salen. Entonces, nosotros haremos esto, nuestros presupuestos, nuestras cosas, si nos vemos capacitados económicamente para asumir la liga que sea, pues la asumiremos, evidentemente. Si no estamos en condiciones de asumirla, pues tendremos que renunciar, evidentemente.
Pues creo que explicado queda la polémica a la que hacíamos referencia antes de saludar a nuestro invitado, a Baldo Otero, al presidente del Gran Peña, y sobre todo la situación en la que queda uno de los clubes históricos de Galicia, como es sin duda este Gran Peña. Presidente, lo dicho, que gracias por atendernos en directo aquí en la sintonía COPE y mucho ánimo.
Gracias a vosotros. Venga, un abrazo.
Y además, Álvaro, por cerrar el capítulo del fútbol, y precisamente después de acabar la temporada regular, tuvimos comunicado oficial del Estradense. ¿Con qué motivo?
Sí, por parte de la Junta Directiva, del presidente Toño Cama, para agradecer por esta campaña tan larga y tan exigente del equipo. Dicen estar muy contentos del apoyo que tuvieron este año por parte de los socios, de las empresas que colaboran, de los jugadores, del staff técnico, y ya emplazan a todo el mundo para la temporada que viene, que no es poca cosa en el Estradense, porque va a cumplir 100 años.
Pues ahora sí, 56 sobre las 3, hasta aquí el fútbol.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Deportes. Estar informado.
Contamos también una iniciativa curiosa, o al menos eso pienso yo, por parte de la Diputación de Pontevedra, relacionada con el mundo del motor. A veces hay que reconocer que nuestros políticos piensan en la gente, y estas cosas a mí por lo menos me hacen volver a creer en ellos, por lo menos en algunos. Porque, Álvaro, hablamos de un proyecto en el que se quiere formar a jóvenes pilotos.
Sí, con el nombre de Más Talento Motor se va a hacer una jornada de automovilismo el 26 de mayo en el circuito de Forcarei para 30 candidatos para poder tener el que gane un coche en el campeonato gallego. Una iniciativa que, bueno, viene de la mano del gran piloto de Vincios de Gondomar, de Alberto Meira, que explica lo complicado que es para los jóvenes llegar a...
Sabemos que es muy difícil en este deporte conseguir... llevar proyectos de este tipo adelante, pero bueno, es un coche, una copa muy económica, y entre todas las partes pues echaron una mano y al final pues salió adelante, ¿no? Yo tengo mucha ilusión con estas cosas, de poder echar una mano a jóvenes talentos que vayan saliendo, y bueno, es un proyecto a 3 años, y si todo va bien, y yo creo que sacaremos algún ganador de la Dacia.
Habla Alberto Meira de las modificaciones que va a tener ese coche con el que puedan competir estos jóvenes.
Y bueno, el coche se hacen modificaciones de... prácticamente se cambia escape, se hacen todos los... el arto de seguridad, las barras, baquets, extinción, cortacorrientes y estas cosas. Pero el coche prácticamente va de serie, se modifica la suspensión, le meten una suspensión de una vía, regulable y poco más.
Explica Alberto Meira que puede ser una escalera para los más jóvenes para ir subiendo en el mundo de los rallies, en una presentación en la que estaba acompañado por el presidente de la Federación Gallega de Automovilismo, Alfonso Rodríguez Troitiño.
Buena iniciativa, la puesta en marcha por la Diputación de Pontevedra. Y además, esta mañana se ha presentado en el Concello de Vigo el Gran Premio Internacional de Atletismo de la ciudad. Presentes el alcalde Caballero, el delegado de la Federación Gallega de Atletismo, David Posada, y la atleta Uxía Paz. Una prueba que vuelve a celebrarse después de muchos años de parón, lo dice Abel Caballero.
Hace 5 años que no se organiza. La última edición fue en el año 2018. Pero ahora que hay una presencia nueva desde la Federación de Atletismo y una vocación de llevar adelante las cuestiones, pues retomamos la cooperación. Nosotros financiamos la prueba y queremos seguir manteniendo aquel impulso de Alfonso Posada, que por allá por los años 50 lanzó todo este gran proyecto, ¿no?
Una prueba que se va a celebrar en la tarde del próximo viernes, que es festivo. Es el Día de las Letras Galegas en categoría masculina. Tres pruebas, 100, 400 y 1.500 metros. En la femenina, 2, 800 y 5.000 metros. Y por último, Álvaro, en bádminton, gran resultado, otro más, hay que reconocerlo, para sí. Jacobo Fernández.
Sí, porque se ha proclamado subcampeón de España absoluto en dobles masculino en el campeonato celebrado en Cartagena. La primera vez que lo consigue junto a Daniel Franco.
Suma y sigue para el jugador vigués, que acumula ya muchos éxitos en su carrera, a pesar de su juventud. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Mañana más.
Aquí estamos, aquí a las 3:30 mañana, todos como clavos, para la última hora de partidazo entre el Celta y el Athletic Club de Bilbao, entre otras tantas cosas. Os quedáis con los compañeros de la tarde. Gracias. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.